Bienvenida a otra vez a Realizada, tu programa de literatura en el que contó... ¡No puede ser!
Por fin ha ocurrido este momento. Perdón, no puedo hablar todavía.
Lo estábamos esperando, sí, Aurora, sí. Rompe la promesa.
¡Que no!
Sí.
¡Que puedo empezar otra vez!
No se puede ya.
¿Cómo que no?
No se puede empezar otra vez. Ahora tú, si quieres, puedes continuar. ¿Por dónde te has quedado?
No lo sé. Sí, pero ya no sé qué sigue después.
¿No vas a continuar con la intro?
Tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics, donde los spoilers están penados por la muerte y donde una vez más me he colado.
Así
pero bueno,
gusta.
¿He tardado cuántos programas? ¿10?
Un montón. Esta temporada no había pasado, ¿eh?
Esta temporada no había pasado aún.
Bueno, he jodido todas las quinielas.
Eso es.
Todas.
Pero me ha gustado porque ha sido empezar el programa, ya ha empezado mal, entonces ahora solo puede ir a mejor.
Yo creo que ya he hecho mi papel hoy.
Sí,
Puedo ir.
Ahora
ya
apagas el micro y.
Bueno, ahora es el momento de que nos presentes, Yaiza.
Pues para qué, si ya habéis hablado. Bueno, vamos a ver. Iba a decir que estamos aquí en directo, Luis y yo, por un lado.
Muy buenas.
Al otro lado de la pantalla tenemos a Aurora.
¡Holi!
Y también tenemos a Miriam, que vamos a aprovechar para entrevistarla hoy.
Vale, Miriam, no te oímos.
¡No!
Ah, vale, ahora. ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Aquí me va a trolear todo el mundo.
¡No!
Sí, ahora sí.
¿Sí?
Vale, sí.
Vale.
¿Te
pues dije que podía liarla, os lo dije. No me hicisteis caso.
No, ¿sabes lo que pasa? Que en vez de saludar con voz, has hecho el gesto. Y yo he pensado, ¿no le hemos dicho que puede hablar?
No, pero sí, porque yo creo que ibas a hablar. Pero es que últimamente Aurora me trolea muchísimo y hace como que habla, pero en realidad solo mueve los labios. Entonces siempre me pienso que tiene el micro desconectado. Y es que justo me pasa contigo lo mismo.
Bueno, pues nada, aquí estamos hoy los cuatro para un programa muy guay. Y bueno, pues vamos a empezar con la entrevista a Miriam porque tengo mucha curiosidad.
Pues Aurora, todo tuyo.
Todo mío. ¡Qué fantasía! Tenía muchísimas ganas de tener a Miriam aquí, para quien no la conozca. Es Miriam M.L. Hardy, una autora de, bueno, en principio, publicados Del amor y otras pandemias, que es uno de los libros de los que yo os he hablado hasta la saciedad aquí. Y también publicó en los últimos meses Prende fuego a la noche, que además lo tengo aquí conmigo. Y, bueno, acabas de anunciar, Miriam, que tienes nueva publicación también, ¿Cómo no enamorarse? Salseo puro y duro. Yo espero de verdad que cumplas con lo que has dicho.
Yo solo os diré que yo cuando mandé ese libro tenía entre cero y ninguna expectativa de que alguien me lo fuera a publicar. Y me lo publicaron. O sea, ese es el nivel. No, a ver, o sea, siempre digo, podría ser peor o mejor, según se vea, ¿no? O sea, tengo que ir superándome a mí misma, pero yo creo que está al nivel.
También, para quien no conozca a Miriam, hace unos stories en Instagram, que no sé si tienes en destacados o no, hablando sobre acotar que yo soy tremendamente feliz, le he mandado a muchísima gente, ¿vale? Donde Miriam habla sobre todo de cómo la autora de acotar habla de sexo con muchísimas metáforas, tantas que ni siquiera te das cuenta de que está hablando de sexo.
Claro, es que el problema de Sara J es que es muy explícita para unas cosas y muy poco para otras, ¿no? Entonces, ella te empieza la escena de mandanga y tú dices, estás siendo demasiado sutil, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego, como yo creo que a ella le da... ¿Puedo decir tacos?
Sí, por supuesto.
Vale, como yo creo que a ella decir polla o incluso pene le da cosica, pues se pone metafórica y empieza a coger, yo qué sé, frases o palabras o conceptos de la guerra, ¿no? Que es el contexto de esta historia. Entonces empieza que si vainas, que si empuñaduras, y tú dices, chica, por favor. O sea, es que encima es muy soez, porque tú internamente cuando habla de empuñaduras te estás imaginando los cojones. Entonces, y dice, me la metió hasta la empuñadura, es como... Por favor, ¿qué me estás contando, Sara J? Córtate. No sé, es maravillosa. La quiero muchísimo.
Yo lo primero de todo es decirte, Miriam, que soy tan despistada que no sabía que la chica de esos stories y tú erais la misma persona. Segundo, soy muy fan, ¿vale? O sea, yo esos stories no sé si los vi porque me los mandó Aurora o di yo con ellos, pero fue como...
Probablemente.
Qué fantasía.
Se los mandé a muchísima gente.
Yo creo que me lo mandaste tú. Y me hace mucha gracia que le digas Sara J. O sea, yo esa terminología no la había usado, pero se queda como Sara J. Porque para mí era Sara J más.
No, es que yo la siento ya un poco, yo la siento cerca. Como la siento como si fuera mi colega.
Claro, a nosotros nos pasa con J.K. Rowling, que le decimos la J.K.
Claro.
Entonces ahora, a partir de ahora, será J.K.
Tenemos bastante odio por esa señora, pero bueno.
Es la diferencia, sí.
Sí, es la... Sí.
Pero bueno, aquí cada uno tiene sus cosas, pero lo de la empuñadura, es que me estoy acordando de los stories y me están dentando la risa de... No puedo, no puedo.
Es que, por favor...
Además, yo creo que también la clave de ese tipo de stories es que ves por completo un 360 de la casa de Miriam. Es súper importante. A mí que me gustan tanto los programas de reformas, los gemelos de Divinity y todo eso, me fijo un montón todo el rato en las casas de la gente. Y cuando voy viendo la casa de Miriam digo, vale, es que la distribución es así, aquí está el pasillo, tal. Yo lo veo todo.
A mí me han llegado a decir personas que por favor me pare porque se marean. Y es como, no puedo, es el único ejercicio, o sea, yo soy escritora, el único ejercicio que hago en el día es cuando grabo historias. Entonces es como, por favor, ¿sabes? Es mi cardio.
Luego sí, grabas cuatro historias y te ponen el reloj, 14.000 pasos hechos.
Lógico.
Pero bueno, vamos a hablar de Prende Fuego a la Noche, que es el libro que nos trae aquí hoy, entre los demás, que también hablaremos de los demás, pero bueno, pues vamos un poco con esto. ¿Fuegote para los amigos?
Sí, es que es más corto y más mamarracho.
Sí, y en realidad también expresa mucho mejor el salseo del libro. Lo terminé ayer. Casi me muero en cierta página que dije, no puede ser. No puede ser, no será esto posible. Porque yo me lo vi venir y dije, no será esto posible. Luego lo fue. Me dolió muchísimo en el corazón, pero dije, bueno, vale, sigamos con esto porque lo tengo que terminar ya. Y cuéntanos un poquito de qué trata Prende Fuego a la Noche, Miriam.
Es mi pregunta favorita. Me encanta decir de qué tratan mis libros. A ver, hay dos versiones, ¿vale? La versión que mis editoras no quieren que suelte, que es la que voy a soltar primero, por supuesto.
Así me gusta.
Claro, y luego la versión real, que es muchísimo peor, vais a comprobarlo. Y en la versión corta es, o sea, esto es un songfic, sin querer, de Mi gran noche de Rafael en España y sin heterosexuales.
Toma.
¡Olé!
Ya está. O sea, yo creo que eso define, es que además, es que es la canción, o sea, sí, ahora que te lo has terminado, o sea, mira la canción de Rafael, mira la letra y verás que es paso. Por paso, o sea, es como... Yo cuando lo vi...
¿Pero lo hiciste a propósito?
No, o sea, no sé por qué... A ver, yo escucho a Rafael de vez en cuando, cosas que pasan también a Estopa, ¿vale? Y estaba un día de estos normales, ¿no?, de mi vida, escuchando a Rafael y escuché la canción esta que intenta cantar en inglés, que es muy graciosa, y luego pasé a Mi gran noche y me empecé a rayar. Yo estaba terminando ya, Fuegote, y me empecé a rayar en plan... Chico, o sea, que plagiado, Rafael. ese es el nivel. Y luego, a ver, la versión más seria. Pues tenemos un mundo que es Españita, porque yo no sé por qué todas las cosas suceden en Estados Unidos cuando España es tan guay, en el que hay monstruos varios. Pues hay los de toda la vida. Tenemos vampiros, tenemos licántropos, fantasmas y tal. Y luego hay otros un poco más raros, aunque también suenan, en plan, pues, banshees y unos bichos que son los que controlan toda esta sociedad, que se llama la colmena, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando se crea un monstruo para que aprenda qué es lo que tiene que hacer y no vaya liando la parda, ¿no?, los mete en el reformatorio, en plan, chico, o sea, vamos aquí a aprender a comportarnos. Y, pues nada, pues ahí están nuestros dos de los protagonistas, que son Bale y Cian, que son dos vampiros, una vampira y un vampiro. Y Cian de repente decide matar a su follamigo. Entonces tienen que huir de ahí, tal y cual, y se llevan a una humana. Y ya está. Y es básicamente la huida que tienen, que hacen ellos para sobrevivir, lo que intentan averiguar, porque hay algo que está... ¿Veis? Es que lo hago muy mal, joder. O sea, hay algo que está... o sea, hay como unas sospechas en el reformatorio sobre que están matando a determinados vampiros a los que pueden convertir y tal. Entonces, pues bueno, pues ellos tienen que huir. Y se llevan a una humana, a la que estaba alegremente tocando en un garito, ¿no? Y pasa una cosa y se la tienen que llevar. Y esa es la historia.
A ver, como sinopsis también me ha gustado. Me gusta más la primera, pero sí que es cierto que la segunda está también. Llama la atención, ¿eh?
Pero la primera es mucho más breve y concisa.
Sí, o sea, ya sabes a lo que vas.
Claro, o sea, tú escuchas Something de Rafael, te miras la letra y dices, poba de esto. Y ya está, claro. Es súper sencilla.
Pero aquí hay vainas y empuñaduras, porque si no, yo no sé.
No, o sea, no, hay sexo, pero sin metáforas. Sin metáforas. No, bueno, sí hay metáforas. Realmente no es, yo no lo considero, según mis estándares, yo he sido fanficker, ¿vale? O sea, según mis estándares, yo no lo considero bestia en absoluto, pero vamos, ahí. Y no se habla de vainas.
Hombre, a ver, hablar de vainas siempre está bien, pero si es directo, casi que mejor.
Claro.
Para mí sí.
Y yo quería preguntarte, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge esta idea de Fogote?
Vale, esto también es gracioso. Pues nada, yo terminé de escribir Pandemias y tal, y pues hablé con mis editoras, tuvimos una reunión y tal, y me dijeron, Miriam, ¿qué te parece mezclar Crepúsculo y, ¿qué fue? Crepúsculo y Unrise. Y yo dije,
adelante.
¿Cómo? O sea, ¿cómo demonios hace esto? Y salió Cazadores de Sombras Gay.
Ah, me vale también.
Y ya está. O sea, yo lo intenté, pero no me salió muy bien.
He de decir que me he enamorado terriblemente. Mira, de verdad, yo estaba leyéndolo y decía, ¿no será este mi segundo Risan?
¿En serio?
Cian, sí.
¿En serio? Me hace mucha ilusión. O sea, todo
eso
el mundo
es muy fuerte,
está con Dome, que no caga, que yo lo entiendo.
Tomar por saco, Dome.
Yo lo entiendo, ¿no? Es un maromazo con sus tatuajes y tal y cual. Pero el otro que es caótico. A mí es que me encantan los personajes caóticos y súper...
Es súper gris. Es que es súper, súper gris. Me ha recordado también a Dorian Gray del Retrato de Dorian Gray.
Sí. Me da un airecillo de ¿sí? decir...
Hago cosas que están mal, yo sé que están mal, pero intento justificar que aunque estén mal, no están tan mal.
Claro.
Efectivamente, sí. Sí se parece.
Y yo decía, enamorada. O sea, pero tremendamente enamorada.
Me hace ilusión.
Es que Risa sí que es cierto que al principio cuando te lo venden como súper malote tal, y luego de repente dices, pues no es tan malo.
En realidad, luego es muy bueno.
Pues igual es bueno, pues igual solo es la carcasa y ya está, que es lo que él te quiere vender. Pero Cian tiene el punto ahí de decir, soy malo, lo gozo, también tengo mi parte buena, pero es que...
¡Qué pequeña!
Tampoco soy tan bueno. O sea, no como decir, me ves venir, pero también quiero que me veas venir.
Efectivamente. A ver, es que lo que pasa con Risan, yo cuando apareció Risan en el primer libro... que de repente aparece y dice, os odio a todos, he decapitado a un guardia y he ensartado su cabeza en una farola, dije, te quiero. Porque yo soy así, o sea, yo tengo problemas y lo reconozco, ¿vale? Entonces yo lo amé. Pero Risa en el segundo libro, que de repente inventa el feminismo, y es como, es un golden retriever y yo no estaba leyendo un golden... Que, a ver, lo aprecio, me encanta, me gusta muchísimo. Pero no conectaba. Los dos Risan, que tiene una justificación y la entiendo perfectamente, ¿no? Pero yo prefería el primero, porque estoy mal de la cabeza.
Yo también prefería el primero. Es que a mí, todo el rollo, por ejemplo, de Harry Potter, mis personajes favoritos es Draco Malfoy.
Pero bueno, porque tienes un problema.
No.
Entonces, sí. A ver, Luis, el que tiene el problema eres tú, pero bueno, es que cuántas veces te lo he dicho ya en público y en privado, no vamos a volver a entrar a este tema que no tiene ningún tipo de finalidad porque no lo entiendes.
Entramos en el bucle y ya está.
Ya está. Entonces, Draco Malfoy es uno de mis personajes favoritos porque todo el mundo dice, es malo, ya, es malo, sí, pero con un fin concreto.
Claro, y no lo sé, o sea, a mí me encanta, es mi segundo personaje favorito. El primero es Tom Riddle, o sea, ese es el nivel, ¿vale? Pero porque las cosas que hacen Tom Riddle cuando es Tom Riddle, no ya cuando es Voldemort, ¿vale? Ajá. Las cosas que hacen en ambos casos son egoístas, son intensamente egoístas, pero tienen un sentido. O sea, no son malos simplemente porque sí, no dicen, es que me gusta ser malo y vengo aquí a fastidiar a la gente, ¿no? Sino, mi objetivo es este y me llevo por el camino quien me tenga que llevar. Y a mí eso me flipa en un personaje.
Eso le pasa a Fian también.
Exacto.
Vamos, me flipó el personaje como tal. Y pensé, quiero seguir con esto solo para saber más de ti. Por favor, necesito saber todo lo que pueda de tu persona. O sea, me encantó como personaje, como marido, como todo. Igual como marido, pues tienes un pequeño problema, ¿vale? Por todo esto de la confianza, la honestidad, bueno, pues igual ahí hay asuntos que tratar en terapia de pareja, pero bueno, pues yo qué sé, por darle un poco de drama a la historia.
Yo lo secundo, ¿eh? O sea, yo me casaría también, luego tendría muchísimos problemas y probablemente estaríamos discutiendo la mayor parte del tiempo, pero da igual.
Entonces todo el mundo está por ahí a tope con Dome.
¿Con Dome? Sí. ¡Ostras! Pero porque Dome es el típico personaje que parece muy capullo, pero luego es un pan. Entonces, a la peña le ha gustado eso y también, pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, por la descripción, que es como más llamativa quizá que la del otro. Y están muy, muy a tope con él.
Bueno, para quien no haya leído Fuegote...
Cian y Bale son los personajes principales, por así decirlo. Luego tenemos a Dome, que es, podemos decir, el amante de Cian.
Es su exnovio.
Pues ahí está, un poco así. Y luego la humana, a la que se llevan un poco por delante, porque, pues mira, no hay más opción. Bale la odia con todas sus fuerzas, porque Bale y Cian son mejores amigos. Esto es importante. Esto es muy importante. Entonces, Cian dice, pues me tengo que llevar a esta persona porque me la tengo que llevar. Y Bale lo que dice es, otra vez, otra idea de mierda.
Exacto. Que es básicamente, o sea, la trama se podría haber resumido en Cian la lía parda. Una vez y otra y otra y otra y otra.
Y entonces pues tienen que salvar un poco la situación de decir, bueno, Cian la lía, pero como somos amigos, tengo que ir a tope contigo. Y pa'lante.
Pero a mí me ha gustado muchísimo también. Me ha encantado verte en un registro totalmente distinto a Del amor y otras pandemias.
Es que realmente, yo ya te he dicho, yo vengo de fanfiction. Y en fanfiction yo escribí un fic súper largo que iba sobre Slytherin. O sea, eran...
Mortífago. Ari... que es amiga nuestra, leyó Mortífago en su momento.
Claro, sí, el otro día estuve con Ari...
Y nos lo estuvo diciendo.
Y nos lo estuvo diciendo, dice, os tenéis que leer Mortífago, porque es una auténtica brutalidad.
Porque ¿dónde podemos encontrar Mortífago? ¿Sí?
Pues yo creo que lo tengo en PDF y tal. Creo que tenía un tweet, os lo puedo buscar, ¿eh?
Sí, por
tenía
favor.
Un tweet en el que lo tenía en PDF y en EPUB, creo... Y luego está online en fanfiction.net.
Vale, para quien...
Pero vamos, eso sí es bestia, ¿eh?
Para quien no sabe de qué va Mortífago, cuéntanos un poco así muy rápido.
Pues, a ver, Mortífago son los 7 libros de Harry Potter narrados desde el punto de vista de Slytherin, pero narrados además en primera persona por Theodore Knott, que es un Slytherin que va al mismo curso que Draco Malfoy. Entonces él te cuenta pues al principio pues cómo se desarrollan esos eventos que nosotros vemos en la saga, y luego va surgiendo una trama secundaria, y él es el villano.
Ajá.
De la novela. Entonces habla pues de cómo se va convirtiendo en eso, que es al final de cómo los mortífagos empiezan a reclutarlos a ellos y tal, y ya está.
Escúchame.
No tiene es más que me parece una pasada.
Es que suena genial. Pero yo es que además estoy haciendo una relectura de la saga y ahora concretamente estoy terminándome el séptimo. Me están dando ganas de acabarme ese enganchar mortífago.
Es que en realidad sí. Y eso, sí. Además es que no haré ni un mes que estuvimos con Ari y nos estuvo diciendo, es que en cuanto tengáis oportunidad tenéis que leer Mortífago porque le da una vuelta de tuerca a todo, está todo como súper bien hilado. Y a mí me generó como muchísimas ganas de leerlo. Sí. Y ahora pues ya no me va a quedar otra opción.
Si queréis, la cosa es que yo vengo de eso, que Mortífago es muy oscuro y muy duro. Ajá. Entonces, luego pasé a pandemias, que fue, para mí ese fue el salto, ¿no? De, vale, ahora tienes que escribir una cosa super cookie. Y me gusta, o sea, me gusta muchísimo escribir romántica, pero incluso la romántica que yo escribo es mucho más bestia. Entonces, como que ahí fue cuando tuve que sentarme y decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Y fue, vuelve a lo otro, no te pases, pero vuelve a coger las riendas de lo que tú ya hacías.
Y la próxima novela, ¿cómo no enamorarse? ¿Qué nos puedes contar? Porque supongo que será bastante top secret, muchísimas cosas, pero si nos adelantas un poquitito.
Y es que he dicho por Twitter un montón de cosas, y es que soy como la peor persona guardando secretos, francamente.
Aprovecha esta entrevista para desvelar los que te queden.
No. He prometido a mí misma que lo siguiente me lo voy a callar todo lo que pueda, hasta que me digan, Miriam, ya puedes hablar.
Yo te digo que muchas autoras han estado aquí diciendo justo eso y han terminado desvelando de todo, ¿eh?
Hubo un momento, tú que conoces a Nana, hubo un momento, menos mal, que eso, grabamos un programa, además estábamos confinados, y le dijimos, tía Nana, ¿te vienes un día? Y estábamos Luis, Nana y yo. No estábamos en directo en ningún sitio.
Menos mal.
Y estábamos grabando, y se puso a hablar, y de repente hay una pausa, y dice, chicos, ¿podéis eliminar todo lo que he dicho? Porque no podía decir nada.
Y se dio cuenta, o sea, como a los 15 minutos de, os he contado todo de lo que no puedo hablar.
No puedo hablar de esto. Y entonces volvimos a empezar porque era como, vale, pues todo esto lo dejamos en nuestro cerebro para siempre y sí. Ya, y lo eliminamos. Y nadie se va a enterar nunca.
Entonces, Miriam, te invitamos, además, es que te invitamos comentó, a que sea en directo.
Exactamente, comentó fecha de publicación, comentó un montón de cosas que no podía decir en ese momento.
Pobrecita.
Entonces... Es lo típico. Te invito a que hables, pero que también tengas cuidado porque estamos en directo.
Vale, a ver, pues ¿cómo no enamorarse? Lo que puedo decir, que ya he dicho muchas veces. Esto es, o sea, la historia empieza con Nora, que es la protagonista, que entra en la habitación, vuelve a su casa de la facultad porque le duele la cabeza, se encuentra mal, entra en la habitación de su madre y se encuentra a su madre follando con la mejor amiga de su madre, ¿vale? O sea, no. Ajá. De Nora, esto es importante aclararlo. Y cierra la puerta, obvio, ¿no? Dice, yo aquí no he visto nada, bajo y me tomo un cafelito. Y luego bajan las dos señoras cuando se adecentan y le explican que bueno, que llevan tiempo saliendo realmente y que han decidido que se van a ir a vivir todos juntos. Y todos juntos son ellas dos, obviamente, con Nora y con el hijo de la novia de la madre, que es el primer chico al que se tiró Nora.
¿Se viene incesto?
No es incesto. Yo, o sea, el proyecto...
Incestastro.
No se viene, ya está.
El proyecto se llamaba Proyecto Hermanastros.
Ah, pero, claro, si yo te he oído, te he leído sobre esto, claro.
Claro, pero ellas son novias. Yo creo que aquí no.
No vamos a hacer sangre todavía.
Bueno,
no,
dejémoslo no. En incestastro, ya está.
Incestastro.
Incestito.
Pequeño incesto.
Exacto. Así de refilón, sin mirar mucho. Y ya está, y ese es el contexto. Y luego, pues obviamente, pues es cómo es la convivencia y la relación y todo eso, porque se odian. Bueno, ella lo odia a muerte y a él le hace mucha gracia que lo odie.
Un enemies to lovers ahí a tope, ojalá.
Sí, por parte de él no. Por parte de él simplemente él va, pincha porque le hace gracia y ya está. Pero ella lo aborrece con toda su alma.
¿Y se puede decir fecha de publicación, aunque sí, sea el mes?
Ya dije, es el 13 de enero.
O sea, que no perfecto. Queda nada.
O sea, que no ya, queda, ya tenemos ya el año.
Sí, dentro de poco además empezaré ya con la promo y tal. O sea, que está al caer ya.
Es uno de estos libros que yo siempre digo, no me voy a comprar hasta que no tenga el momento de leerlo. Sí. Y al segundo le habré hecho ya el clic y lo habré comprado ya. Porque me pasa todo el rato.
Es gordito, ¿eh?
Ah, bien. Eso significa, a mí me parece bien.
Eso significa que le va a durar dos días.
En vez de uno.
De hecho, a ver, Del amor y tras pandemias es muy, muy cortito. Fuegote, creo que eran 430 páginas, pero es más largo porque la letra es más pequeñita. Y este son, creo que eran 408.
Está bien.
O sea que es.
Sí. Bien.
Todo salsa.
Bien para tu salsa, perfecto.
Es que es justo lo que busco, es que lo digo siempre, o sea, me puedes dar una trama espectacular, buenísima, un world building espectacular, pero dame salseo.
Yo soy igual. Y si no hay world building espectacular ni trama espectacular, por lo menos que la salsa sea buena.
Claro.
Yo estoy ahí.
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues, ¿tenéis algo que preguntar así concreto?
Yo creo que si os parece, pasamos al último bloque de la entrevista, a las preguntitas rápidas. Y después, si en el chat, recordad que estamos en directo en twitch.tv/travesurarealizada.fm, donde estamos todos los miércoles en directo. Si la gente en el chat nos deja preguntillas, ahora contestamos. A ver si Miriam se vuelca y contesta cosillas.
Bueno, pues voy con la última parte de la entrevista, y es una serie de preguntas que hacemos a todos los invitados que vienen al programa. Son preguntas de no pensar mucho.
No tienes que pensar.
Vale, es en plan, lo primero que te venga a la cabeza, pum, pues eso, ¿vale?
Se me da súper bien no pensar.
Primera pregunta, ¿de qué casa de Hogwarts eres?
Slytherin.
Me cachis en la mar, qué sorpresa. ¿Cuál es tu lectura actual?
Pero...
Sí.
Me estoy leyendo... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es de Cherry Chick y es el primero de la serie Dunas.
Me suena un montón.
No he leído a la autora, pero la tengo súper pendiente.
Es genial, es maravilloso. Me estoy riendo un montón.
¿Cuál es tu género favorito?
Comedia romántica.
Mira.
¿Cuál es tu libro favorito?
¿Cómo?
¿Cuál es tu libro favorito?
Yo, Lucifer, de Glenn Duncan, que no es una comedia romántica.
Vale, si tuvieras que crear un personaje del mundo de la literatura, ¿cuál te gustaría haber creado?
A Lucifer de esa historia. Me parece fantástico, o sea, es el personaje con el que más he flipado en mi vida.
¿Con qué personaje te identificas?
Se te ha cortado, lo siento, no te he oído.
¿Con qué personaje te identificas?
Con Joana de los Juegos del Hambre.
Qué guay.
Joana de los Juegos del Hambre.
Buena respuesta.
¿Quién es Joana? Que sí. No te digo ahora mismo.
¿Nadie no te había dicho eso?
Sí, Joana es la que odia a todo el mundo, está hasta los cojones y dice, mira, matadme ya si queréis.
Estoy harta. Vale. Oye, qué respuesta más buena, sí, es verdad. ¿Libro que siempre recomiendas?
Marina, de Carlos Ruiz Zafón.
Qué bueno que es ese libro. ¿Libro del que siempre pospone su lectura por unas cosas u otras? Un eterno pendiente, vaya.
Tengo uno de Sanderson. Pero es que no he leído a Sanderson y me da mucho...
He dicho como súper pocas ganas. En plan,
lo has dicho como desganada.
Es que todo el mundo, es lo típico que todo el mundo te dice, tienes que leerlo, te va a gustar, pero me da tremenda pereza. Y a lo mejor, seguro que es brillante, pero está ahí en la estantería.
Yo te entiendo que cuando hay mucho hype con algo...
También.
A ver, no puedo ser objetiva porque es de mis autores favoritos, pero entiendo que cuando hay algo con mucho hype de ¡buah, todo el mundo se está leyendo este libro! Yo soy la primera que digo, mira, paso. O sea, o me da el boom a mí también desde el principio, o pienso, mira, pues ya luego, tranquilamente, y ya veo yo si me gusta o no me gusta. Un autor que te inspire.
Christopher Moore es autor de fantasía y comedia. Y es maravilloso, o sea, me parece increíblemente gracioso.
Me suena muchísimo y ahora mismo no caigo, macho.
Sí, pero... os puedo enseñar algún libro que lo tengo ahí.
Vale. Momentos musicales.
Ta, 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 ta. He tardado nada.
¿Cante?
Ah, claro, y este libro...
Lo he visto.
Exactamente.
¿Cómo se llaman los libros?
Christopher Moore.
¿Y sus libros son? Es que me suena un montón la portada. Pues,
este es mi favorito, que es un trabajo muy sucio. Va. Y este es su continuación, que es Almas de Segunda Mano.
Claro, Almas de Segunda Mano lo he visto muchísimo en una librería de aquí. Está siempre en una zona que visito siempre de la librería. Y es una portada que destaca mucho.
Sí.
Por eso me sonaba.
Vale, pues la última pregunta es... Si tuvieras en tus manos un libro en el que está escrita tu historia personal, ¿lo leerías?
Sí.
muy bien respondido. Miriam, muy bien.
Yeah.
Esta era la única pregunta que valía de todos los 30 minutos que llevamos de entrevista.
Yo, en realidad, entre esta respuesta y lo de Sanderson, no sé qué decir.
Y de Slytherin.
Y de Slytherin. O sea, yo me bajo ya de la vida. Ya está. Ya lo he dicho.
En el fondo, soy simpática. Soy simpática. Yo me esfuerzo, ¿eh? Por muy
Slytherin. Es todo un detalle.
¿Quién ha traído? ¿Quién ha traído a Miriam al programa? La que sabía que iba a responder correctamente.
Y yo pensaba que iba a decir, pues otra de Slytherin, y yo, pues sí.
Tenemos más preguntas en el chat. La primera es de Kiwi, que dice, ¿las criaturas fantásticas del libro se ajustan a la mitología o has tirado de imaginación?
Pues he cogido unos básicos para que la gente supiera identificarlas, es decir, los vampiros no brillan ni pasean de día.
Me cachis.
¿Vale? Entonces, y no comen tampoco, ese tipo de cosas, pero luego he introducido mis movidas porque, no sé, o sea, me apetecía que tuvieran algo especial. Y las que más he modificado son las Banshees, porque para las Banshees cogí la idea de las Banshees, uh-huh, la idea de las Moiras y mi miedo a los niños pequeños. Y
me,
lo junté.
Me gustan, ostras, esos miedos.
Menuda mezcla.
Y lo junté todo y dije, lo que salga. Y son, es mi bicho favorito, de los de la novela.
Y María pregunta, ¿cómo haces o cómo hacéis para coger, digamos, carrerilla a la hora de escribir, para escribir libros rápido, y luego a la hora de terminar uno, ¿cuánto tardas en empezar la siguiente historia?
Pues a ver, yo soy capaz de escribir rápido porque tengo deadlines. O sea, porque me he comprometido a entregar la historia en un momento. Si no, o sea, si no puedo tardar, vamos, o sea, para que os hagáis una idea, Mortífago tardé 10 años en terminarlo, ¿eh? Entonces, claro, teniendo un deadline, tú te has comprometido y dices.
Claro.
Y además yo soy una persona muy metódica, así que divido las más o menos el número de páginas o el número de palabras y digo, pues tengo que escribir como mínimo esto al día, como si fuera un nano.
Uh-huh.
Y luego cuando lo termino, pues depende. Si tengo otro proyecto apalabrado, tengo que ponerme ya con él. Y si no, pues a lo mejor me doy mínimo una semana y máximo 15 días.
Muy bien.
Para no perder la rutina, ¿no?
Claro.
Exacto.
Qué guay.
Es que 15 días lo pienso y digo, ¿es que unas vacaciones de 15 días?
Que sí, yo he pensado lo mismo.
Ya, pero tienes realmente más a lo largo del año. Porque lo bueno que, para mí, lo bueno que tiene escribir es que si voy bien de tiempo y un día no me apetece o no puedo, lo que sea, pues ya está, pues no lo hago. O sea, si voy dentro del calendario. Y pues si escribo, no lo sé, dos novelas, tres novelas al año, al final las vacaciones me salen más o menos a cuenta. Este sí. Año, por ejemplo, este año he escrito muchísimas, así que cuando termine la última, que tengo que entregarle el día 15 de diciembre, me he prometido que hasta mediados de enero, o sea, un mes, hasta mediados de enero no voy a escribir nada porque si no se me va a caer el cerebro por la nariz, ¿verdad? No puedo más.
Pues no nos quedan más preguntas en el chat. Con eso, Miriam, Aurora, casi que habríamos terminado, ¿no?
Sí, terminamos. Mil gracias por habernos acompañado en este ratito, ha sido un placer.
A vosotros por haberme invitado, me lo he pasado súper bien, he podido decir ole Slytherin, no sé, es que ha sido todo perfecto.
Pues, ha realizado el mejor podcast, evidentemente.
Claro.
Claramente, sí.
Así son las cosas. Pues Miriam.
Nada, Miriam, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Chao. In Spain we call it soledad. Ah, 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 ah. And now I'm in a plane to New York. And I don't know how do they name those feelings. And I don't know how to be. I just wanna say hello.
Hola, hola, hola.
I was just taking a walk.
Oh, no.
In this business we belong to. In Spain we call it soledad.
Soledad.
In Spain we say it's amargura.
¿Os parece si hablamos un poco de lo que nos ha parecido el reto de noviembre? Bastante decepción en general en redes sociales.
No me vas a hablar.
Con una premisa que yo cogí con muchísima ilusión.
Ay, qué lástima.
Pero ya esto ya es programa.
Sí, esto ya es así.
Esto...
Pues menuda bazofia de mes me ha dado el reto, también te lo digo.
Me causáis muchísima tristeza.
Os lo voy a decir completamente en serio. No me acuerdo de cómo se llamaba el libro.
La máquina del tiempo, Aurora.
Eso.
Te has leído un viaje sobre máquinas del tiempo. Mira, para un reto que es viajes en el tiempo.
¿Me he leído de verdad un viaje sobre máquinas del tiempo? Porque yo no lo tengo tan claro. O sea, he leído una cosa que no sabría explicar de qué va.
Empieza tú. ¿Qué te ha parecido tu libro? Que creo que me vas a cabrear. Venga, ve.
¿Tú te lo has leído, Luis?
No, pero le tengo muchísimas ganas y es como un cariño hacia el libro que no he leído y me vas a quitar la ilusión.
Vale, pues yo he entendido el libro como... Es un libro corto, ¿vale? Es de decir, no tengo ni idea de cuántas páginas tiene porque lo leí en digital y ya sabéis que muchas veces cuando lees el libro en digital las páginas como que se te desfiguran un poco.
Sí.
Vale, no entiendo, supongo que será es el formato, evidentemente, pero como que hay veces que un libro en digital lo ves y dices 80 páginas y luego en papel tiene 190.
Y luego dura.
O sea,
eso no te iba a decir, que luego se hace como muy largo.
El que te has leído, Aurora, es La máquina del tiempo de H.G. Wells.
Sí, efectivamente. Sí.
Pues tiene 138 páginas.
Vale. Pues son 138 páginas donde hay un señor que dice: voy a viajar en el tiempo. Voy a hacer una máquina para viajar en el tiempo.
Es una buena
premisa. Entonces, viaja a distintos tiempos todo el rato diciendo: ¡eh! Que soy un señor que tiene una máquina del tiempo.
¿Y no te parece bien?
Un poco así. Y ya está. Un poco más. Luego, evidentemente, hay una tramilla de: ¡oh! ¿Qué está pasando con mi máquina del tiempo? ¿Por qué no está aquí? ¡Oh! Tengo un problema. Y poco más. No sabría.
Me causas mucho daño.
Es que. Luego también hay bastante palabrería técnica sobre máquinas del tiempo, palabrería que yo no comprendo del todo bien, y cosas de ingenieros que, no sé, llegaba un momento en el que yo decía: pues esto no me está interesando.
Jo, me da pena, macho. Me da pena de verdad que no te haya gustado el libro, ¿eh?
Me hubiera encantado.
Y eso que no me lo he leído.
Me hubiera encantado la típica película de comedia romántica donde hay un viaje en el tiempo, tipo, a ver. He visto casi toda la filmografía de Zac Efron. Es posible. Me queda el Gran Showman. Es increíble, pero es así. Total, que tiene una película, Zac Efron, porque evidentemente tenía que salir en cualquier programa, que se llama 16 otra vez, creo que es. En inglés es 16 Again, ¿vale? Que es Zac Efron, que vuelve al pasado como adolescente. ¿Vale?
¿En serio?
Sí. Entonces me hubiera encantado, de verdad, a un prota de comedia romántica, iba a decir de contemporánea, pero al ser viaje en el tiempo, pues es complicado también que sea contemporánea, pero bueno, ¿me entendéis un poco el estilo?
Uh-huh. Sí,
un
sí.
Prota que viajase en el tiempo y se enamorase de alguien o no sé. Algo así como muy de clave de humor relajadito. Pero de alguien que viajase en el tiempo, yo qué sé, enamórate de tu abuelo o no sé, algo así como turbio a la vez.
Salseo
pero,
raro.
Exacto, pero que tuvieras un salseíto de decir: vale, pues la estoy liando parda porque me estoy enamorando de mi abuelo, por lo tanto no van a ser mi madre, por así decirlo, y entonces yo voy a desaparecer.
O lo mismo, resulta que tú eres la madre de tu madre y tu propia abuela.
Imagina, qué fantasía, ¿eh?
¿Verdad?
En mi caso,
por cierto,
iba a decir, en mi caso podría ocurrir porque todas somos Aurora, sea el nombre.
Antes de nada, decirte que en el chat, recuerda que estamos en directo, María dice que también se ha leído La máquina del tiempo y que a ella no le ha parecido tan desastroso, lo que significa en realidad que le ha encantado, le ha puesto 5 estrellas y le ha parecido un libro maravilloso.
Ajá.
Es la conclusión a la que llegamos porque María es una persona de bien. No,
conclusiones, no sí, conclusiones a las que llegamos, no importa.
A las que podemos llegar con este mensaje. Vamos contigo, Yay.
No, da igual.
Es que yo en este caso sí que entiendo que no te haya gustado. Ahora en realidad entiendo que no te haya gustado y me da pena.
A mí también me da pena.
Creo que me lo leeré más adelante por saber si opino igual, ¿sabes?
Bueno, para adelante.
Mira, ves, a mí no me da pena. me toca las pelotas directamente haberme leído esta historia. Yo me he leído, he sufrido, esperando el año pasado de Philip K. Dick, y me lo he leído por tu culpa.
Que en realidad a mí Philip K. Dick no me gusta el...
Me lo he leído por tu culpa, porque cuando hiciste las recomendaciones, era de los que mejor pintaban y que era cortito, y dijiste que era de humor. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar de lo que pienso de ese humor, porque aún no lo he encontrado y ya me he leído el libro, ¿vale? El libro tiene 256 páginas, que son 256 calvarios, ¿vale? Uno detrás de otro, que yo estaba en plan... O sea, yo me lo empecé a leer convencida de que me iba a gustar, ¿no? Que iba a ser aquí la fantasía máxima. Pero dije, mira, pues es un libro... Porque vamos a ver, todos sabéis que yo con el tema del reto había dicho, pues me leo el primero de Outlander, pero eran como 700 páginas y yo sabía perfectamente que no me iba a dar tiempo. Dije, para leérmelo corriendo no me lo leo. Entonces todos los libros que yo quería leerme eran muy largos y dije, bueno, vale, pues me leo este. Mira, de verdad, ¿eh? O sea, es que me cabrea, no más que de
pensarlo. Te podrías haber leído La máquina del tiempo, si es que de verdad.
La máquina del tiempo, La máquina del tiempo. Claro, no me llamaba la atención la esa y dije, bueno, pues voy a leerme este. Estoy intentando pensar cómo contaros de qué va la historia, porque ni yo lo tengo claro. Es porque lo que te cuenta en la sinopsis pasa como a mitad del libro, que ya estás hasta las narices de leer a este señor y decir, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, yo cuando llegué a esa parte dije que ya no me importa lo que me tengas que contar, porque me da exactamente igual. Y gracia tiene ninguna. O sea, si esto lo venden como humor... Que se lo hagan mirar, tú el primero, porque sí, sí. Telita. El tema es que te lo cuentan desde el punto de vista de una sociedad totalmente futurista en la que los ricos son eternos, porque, no eternos, ¿vale? Inmortales o mueren con muchos, muchos años, porque cada vez que se les fastidia un órgano, se lo cambian por una máquina,
ajá,
ya sea el corazón, una pierna, el hígado, el riñón, lo que quieras, ¿vale? Entonces... empieza a contarte la historia de ese médico, entre comillas, que es como un médico robótico. O sea, es una persona que hace las operaciones a los ricos que se lo pueden permitir para cambiarle los órganos que no le funcionan por la edad para ponerles una máquina en su lugar. Y te mezclan eso, que te cuenta un poco su día a día con el ricachón de turno que le va contando los órganos que le va cambiando y tal, con una nueva droga que ha surgido y que todo aquel que se la toma, que creen que es de origen extraterrestre, es como que a quien se lo toma se queda ya dopado de por vida,
¿sí?
adicto a más no poder.
Hombre, esto de momento mola.
Es una mierda, como un piano. O sea, no.
Lo que estoy contando es mejor de lo que pasa en el libro.
Sí, os lo estoy endulzando. Pues esa droga hace que como que te traslades de una dimensión a otra y entonces luego, por ejemplo, traspasas la mesa... Una vez se te ha pasado el efecto, o sea, cuando estás con la droga ya a tope, estupendo, maravilloso, muy divertido todo. Pero cuando
lo que
se
viene
te pasa,
siendo la droga.
Es como que te pasas la mesa y no la puedes coger. No sé, como que se desfiguran los planos,
el
no sé qué pasa, pero eso es una locura. Y claro, yo decía, bueno, pero esto llegará a alguna parte. No llega a ninguna parte.
Pues porque se supone, en teoría, que no me he leído el libro, pero este señor a mí no me inspira confianza, que es humor absurdo.
Mal, pues podrías no haberlo recomendado. A mí me habrías quitado un peso de encima,
en teoría,
¿verdad?
Tiene un montón de premios.
Pero esa gente no ha salido el libro, ya te lo digo yo.
¿Te imaginas que se lo han dado por la portada?
O sea, mira, de verdad, ¿eh? Yo, de verdad, que me da rabia. O sea, al principio me daba pena el decir, macho, estoy aquí leyendo por leer.
Ya.
A ver si esto mejora. O sea, yo era como, vamos a ver, si no me lo estoy empezando... O sea, me lo empecé por la sinopsis, que dije, oye, mira, pues no pinta mal porque habla de una persona que la van matando una vez tras otra por movidas varias y sigue siendo una persona importante para la sociedad en la que vive, pero siempre terminan matándolo de una manera o de otra. La sinopsis es lo más interesante del libro.
Está bien escogido, entonces.
Es vergonzoso. O sea, de verdad, que es que... No siento nada más que oscuridad cuando pienso
solo
en este
tragedias
libro.
Este mes.
Solo
bueno,
tragedias.
Yo deciros que, en general, creo que el sentimiento ha sido un poco ese. Para mí no. Pero sí que os he leído en redes que muchos de los libros que habéis leído este mes han sido un poco de decepción. Sí que es cierto que ha habido gente que ha leído, por ejemplo, Rescate en el Tiempo, Sonia, una de ellas. Ha habido como dos o tres libros. Hay gente que ha leído también El Vídeo Jesús, que es el que estoy leyendo, o el que he leído yo. Y esa gente, como que estamos más alegres y más contentos, pero en general el sentimiento es el vuestro.
Me dais mucha envidia.
Me da pena porque elegí esta premisa como creo que va a molar que leamos sobre viajes en el tiempo
pero
y demás.
Pero si a mí esta es de las premisas que más me motivaban este año, por eso me ha dado tanta rabia leer esto y decir, pero bueno, ¿qué me acabo de leer?
Sí. Bueno, yo por no alargarnos mucho, para que el programa no se haga mucho más largo, deciros que he leído el vídeo Jesús, que en el programa de la semana pasada os decía que tardaba mucho en arrancar, más allá de lo que te cuentan en la sinopsis, pero una vez que lo hace empiezan a entrar un montón de personajes y de facciones en la movida de todo lo que se está liando en este libro, y mola muchísimo, porque claro, aquí el tema está en que en el fondo los personajes están buscando, los personajes han encontrado al principio del libro el esqueleto de una persona de la actualidad que viajó al pasado, a la época de Jesucristo, y han encontrado su esqueleto 2000 años después junto al manual de instrucciones de una cámara de vídeo. Pero la cámara de vídeo no está con él. Aquí el tema está en que todo el mundo está buscando la cámara de vídeo, unos para venderla, otros para chantajear a la iglesia, otros para hacerse famosos, otros para evitar que se pueda destruir todo lo que se ha generado en torno a la religión. Hay como muchas facciones con muchas muchos planes o muchas motivaciones distintas, y creo que está muy bien llevado, y según va pasando el libro te vas enganchando más, aunque hay un grupo de protas que son los principales, muchos secundarios vas más con ellos, prefieres que ganen ellos porque sus motivaciones te encajan más, y me ha gustado mucho. Creo que gestiona muy bien cómo funcionan los viajes en el tiempo, el tema de los bucles temporales, cómo empiezan a haber paradojas. Está todo muy bien pensado, y me ha sorprendido para bien. De hecho, luego he estado leyendo comparativas con la miniserie que hay, o la peli larga, y dicen que la peli tiene que quitar un montón de cosas y hacen que no terminen de encajar bien las tramas. Y eso que a la gente le gusta mucho, uh-huh, la película. Yo la recuerdo bien, pero el libro es muy superior en ese sentido.
¿Sabes cómo habría sido un libro más corto?
¿Cómo?
Si cuando encuentran los huesos, si hubieran encontrado los huesos con un libro de instrucciones de una cámara hecha en IKEA, habría sido muchísimo más fácil porque nadie habría sabido cómo interpretar esas instrucciones. Entonces habría quedado muchísimo más breve.
Bueno, pues hasta ahí lo que hemos leído en este reto de noviembre.
Que gracias a Sanderson se ha acabado por fin, pasamos a otro mes.
La idea era dar recomendaciones del reto de diciembre.
Yo tengo varias.
Pero vamos bastante, quizá justos de tiempo. Tienes varias recomendaciones, nos las cuentas
rápidamente.
Y vamos con las preguntas.
Tampoco es, hoy no hay muchas preguntas, por lo menos por mi parte.
Venga,
tenemos la mitad de la semana pasada se quedaron sin contestar, pero las estamos acumulando ahí, no os preocupéis.
Efectivamente.
Bueno, para el mes de diciembre vamos a refrescaros un poco la memoria y deciros que hay que leerse un libro cuyo protagonista tenga algún tipo de discapacidad.
Eso es. Y esté escrito en primera persona.
He estado revisando un poco en mis estanterías y he descubierto un par de cosillas que sí que cumplen estos dos requisitos, por si alguien se lo quiere leer. Como yo ya me lo he leído, no me vale, pero para vosotros sí.
A mí sí me vale.
Uno de ellos es El Valle Oscuro, de Andrea Tomé.
Vale.
Que una de sus protagonistas sufrió glaucoma en uno de los ojos y se quedó ciega de ese ojo.
Vale.
¿Vale?
Por ejemplo. Ya lo tengo.
Luego, otro.
¿Está escrito en primera persona?
Sí.
Vale.
Genial. Luego, otro es Chicas Salvajes, porque creo que todas las protagonistas que salen en el libro tienen algún tipo de. ¿Verdad?
Sí.
Algún tipo de discapacidad por lo que pasa en el libro.
Sí.
Eso ya no os lo puedo contar.
Cierto.
Vale. Y me ha quedado por comprobar, no sé si Los Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego está escrito en primera o en tercera persona.
Tienes también otro.
En primera.
¿Medio Rey?
Sí, pero eso está escrito en tercera persona.
¡Maldita sea!
En ese el protagonista le falta un brazo, pero está escrito en tercera persona.
Vale.
Y aparte, gracias a varios de nuestros oyentes, yo estuve preguntando por Twitter la semana pasada y yo, por ejemplo, planeo leerme Los Jóvenes de la Élite de Mary Lou porque está escrito en primera persona.
Que también nos lo han recomendado por Twitter, exactamente. Aparte, tenemos un audio de Judith con recomendaciones en un minuto de libros que cumplen el reto, que vamos a ver si lo podemos poner. No estoy yo del todo seguro.
Os quiero dejar unas recomendaciones para el mes de diciembre. Yo voy a leer El grito de la gaviota, de Manuel Laborit, que es una autobiografía de una persona que es sorda de nacimiento y es su vida desde su infancia. Me parece súper interesante. Luego otro título puede ser Flores para Algernón. También uno que está leyendo mi hija en el instituto, que se llama La decisión de August. Y bueno, también os podría servir Medio rey, de Joe Abercrombie, que este sí que lo he leído y os lo recomiendo. Y seguro que nuestras queridas Cristina e Irati nos dan buenas recomendaciones para este mes. Tengo muchas ganas de empezar este libro y creo que no van a ser los últimos que vaya a leer de este tipo. Muchas gracias, un besito y hasta pronto.
Qué maja.
Bueno, de todos los que ha dicho Judith, el único que hemos dicho que se quedaría fuera es el de Medio Rey, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente. Pero,
bueno,
sí.
Pero ahí tenéis dos o tres ideas, ideas más que, que con eso podéis intentar completar un poquito la, la oferta para leer de libros este mes.
Es que el tema de la primera persona es algo que yo me ha costado encontrar porque yo decía, ¿y yo qué sé? ¿Qué libro me he leído? Que sea en primera o en tercera persona, no es algo de lo que me suelo fijar.
Creo que cuando estás leyendo no eres nada consciente del tema.
No.
Ya a mí me pasa también. Me empecé a fijar cuando dijimos lo de en primera persona. A partir de ahí me empecé a fijar. Y es que si no me fijo, no sé en qué persona está escrito porque no me doy cuenta.
Eso es. Eso es. Pues vamos a hacer rondita muy rápida de
las
preguntas que se han quedado pendientes. Y vamos allá.
Bueno, yo tengo por aquí de Instagram, Irene nos dice, he comenzado el primer libro de La Rueda del Tiempo, en audiolibro, son 38 horas, ¿merecerá la pena? La respuesta es sí, yo creo que sí, a mí me gustó mucho, pero tienes que tener en cuenta que al ser el primero es un poco más denso, hasta que te haces a la idea, y al ser en audiolibro ya ahí me pillas porque yo no he probado, pero si el narrador es bueno, yo creo que puede merecer la pena.
A ver, yo creo que sí. Lo digo siempre, si tardas menos leyendo... Inténtalo.
Claro.
Es que yo veo
claro,
38 horas
ya depende.
Y yo digo que no.
Es que hay gente que le gusta mucho el tema de los audiolibros. También es cierto que depende del tipo de libro, te lo recomiendo o no. Yo he intentado escucharme audiolibros de histórica y no he sido capaz porque no me entero.
Ya.
Pero si puedes, luego nos vas contando qué
me
tal.
Me estoy convirtiendo en un fantasma.
Bueno, pues voy yo con otra de las preguntas que, como veis, ¿por qué creéis que estoy hablando lento?
¿Quieres que la diga yo otra?
Sí.
Vale. Por aquí tengo otra de Néstor que dice, entre trabajo, estudios, canales de YouTube, con tanta carga, ¿alguna vez os habéis planteado dejar Travesura?
No.
Siguiente pregunta.
No.
Es que no lo pasamos tan bien.
Sí que es cierto que yo últimamente voy especialmente saturado, pero no me planteo dejar las cosas, me planteo buscar la forma de que el día tenga más horas.
O que tenga más horas para hacer más cosas.
Sí
la verdad es que
exactamente.
Sí.
Exactamente.
Vale.
Cualquier cosa menos esto.
Bueno, pues Aurora, ya iba a leer otra pregunta. No va a leer otra pregunta. Mira,
ay, Dios mío.
Nos vamos a quedar.
Voy a tener que cargar,
nos vamos a quedar con estas preguntas. Que han sido muy entretenidas. Salvo esta de libros y algo más. ¿Cuál es vuestro héroe favorito de Marvel?
Esto no lo contestamos la semana pasada.
No, lo contestamos hace más, pero no estoy seguro. Contesta, Jay. Yo, Bruja Escarlata. Claro, esto me suena que lo hemos contestado la semana pasada. Bueno, pues como veréis...
Yo dije Spiderman.
Sí, las preguntas de Twitter quizá no estaban muy a mano en este momento y se van a quedar pendientes.
Que lo dejamos para otro programa, ningún problema.
Bueno, pues quizá haya llegado el momento.
Ay, es que me dais toda la pereza porque ya no sé en qué idioma me vais a contestar hoy. Bueno, pues nada chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadnos en comentarios qué recomendaciones nos dais vosotros para el mes de diciembre, que esperemos que sea menos desastroso que noviembre. Y nos vemos la semana que viene y recordar,
travesura realizada.
Guinaguan, Carlocojohan.
Que lo cojan, sí, que lo cojan.
Esto ha sido Tagalo. Luego descubriremos de dónde viene este idioma.
Se ha puesto todo de revés, he pensado en ti más de la cuenta. El corte ese nuevo que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Contable espera para tenerla. Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos. No lo buscamos pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos, tío? Tenemos acción, tenemos acción.
trust a man to walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you.